Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana. Están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, me pueden decir Beto, en control operativo Daniel Martínez, y a nombre de todo el equipo que conforma este programa les damos la bienvenida. ¿Qué tal les va en esta tarde de miércoles? Tal vez está haciendo un poco de sol, cúbranse del sol. Nosotros pensábamos que ya iba a empezar el frío, pero pues al parecer no, al parecer sigue todavía el verano ahí. Y pues bueno, les traigo las efemérides del miércoles 11 de noviembre. Un día como hoy, 11 de noviembre, pero de 1928, nace Carlos Fuentes, escritor intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de este país y de las letras hispanoamericanas. Hasta el día de su fallecimiento fue considerado uno de los candidatos principales para obtener el Premio Nobel de Literatura, ese que obtuvo Gabriel García Márquez, y que varias personas pensaron que Carlos Fuentes estaba más capacitado para obtenerlo. Y pues bueno, si no han leído nada de este señor, les recomiendo mucho El Espejo Enterrado, por ahí un libro que, por cierto, nunca he terminado, pero está muy bueno, y pues chéquenlo. El 11 de noviembre de 1743 nace Carl Peter Tångberg, explorador, médico, naturalista y botánico sueco, uno de los 17 apóstoles de Linneo. Este grupo, los apóstoles de Linneo, fueron 17 alumnos de Carlos Linneo, así bautizados por él mismo, exploradores que llevaron a cabo expediciones botánicas y zoológicas y que fueron enviados a todas partes del mundo. Él, Carl Peter Tångberg, es considerado como el padre de la botánica sudafricana y el Linneo japonés por Carlos Linneo, su mentor. Padre de la clasificación científica y el estudio que, y gracias al estudio que realizó Tångberg sobre la flora japonesa, es por lo que lo conocen como el Linneo japonés. Él fue Carl Peter Tångberg, explorador, médico, naturalista y botánico sueco. El 11 de noviembre de 1951 se puso en Argentina en práctica la denominada ley del voto femenino. En las elecciones del 11 de noviembre de 1951, valga la redundancia, y en estas elecciones votaron 3.816.654 mujeres, y tengo entendido que fue una de las primeras ocasiones, si no es que la primera, en la que se dio por fin el sufragio femenino a nivel mundial. El 11 de noviembre de 1887, el gobierno de los Estados Unidos ejecuta a 4 anarquistas que participan en la revuelta de Haymarket en Chicago. Del 1 al 4 de mayo de 1886, esto ya que durante esa revuelta, que fue una manifestación, de hecho fue una manifestación pacífica, antes de que un desconocido lanzara una bomba y pues empezara ahí el desorden, ¿no? Y pues lamentablemente estos 4 anarquistas, que no tenían nada que ver con esta revuelta, pues fueron encarcelados, y pues desembocó en su ejecución el 11 de noviembre de 1887. Y pues, como dato curioso, hay una banda bastante buena americana de los, tengo entendido, como de los 90s, que se llama Haymarket Squad, Haymarket Riot. Y a ver si ahorita el Dani nos pone algo de esa buena banda. Y pues bueno, los 11 de noviembre también son oficialmente el Día de los Solteros en China. Esta es, al parecer, una festividad similar a la Navidad. Pues la gente se regala cosas y pues es algo que solo celebran los solteros. Bastante raro, ¿no? Y bueno, ya comenzando ahora sí con el programa en forma, pues les traigo varios avisos para que se lancen en esta semana o lo que queda de esta semana. pues a utilizar su ocio de manera productiva. Los invito a el día jueves 12 de noviembre a la proyección Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, película brasileña del director Glauber Rocha de 1964. La película se desarrolla en los años 40 y narra la historia de Manuel, un vaquero que, cansado del maltrato que recibe de las manos de su patrón, lo mata y huye con su esposa Rosa. Prófugos de la justicia, ellos recorren las baldías tierras norteñas combatiendo el terror físico y espiritual que parece haber poseído al país. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, jueves 12 de noviembre a las 4 y a las 8 de la noche en el Cineforo del UDG, ahí en Avenida Juárez, esquina con Enrique Díaz de León, justo abajo del edificio de rectoría. También los queremos invitar a la proyección de Antonio Das Mortes, del director también Glauber Rocha. Al parecer hay como un especial de Brasil y de este hombre, porque también es brasileña la película, pero del año 1969, y la sinopsis es la siguiente. El legendario personaje de Antonio Das Mortes es un hombre melancólico con un pasado turbulento del que fue prisionero y que le mantuvo durante su vida con la necesidad permanente de tener un enemigo contra el que enfrentarse. A las órdenes de la nobleza terrateniente, es enviado para asesinar a Coraina, el último canguaceiro, un bandido bueno del lado del pueblo, que se encuentra en el interior de la ciudad de Bahía. Antonio da muerte a Coraina, pero ese viaje y experiencias junto a los pobres le cambian y llevan a solicitar al coronel que distribuya los alimentos depositados en un almacén entre el resto de canguaceiros. Ya saben, Antonio Das Mortes, del director Glauber Rocha, del año 1969. Esto va a ser también el jueves 12 de noviembre a las 6:10 de la tarde. Pues para que se lancen todo el jueves, toda la tarde del jueves, aquí al Cineforo, y pues puedan disfrutar de estas películas. Y pues bueno, ya entrando más a temas locales, también queremos invitarlos a lo que está sucediendo en este momento, que es la tercera entrega del Festival Zipicuas, Festival de Integración y Expresión Artística, que es un esfuerzo de Cultura Cucba y muchos colaboradores. Y pues yo creo que ahorita que están escuchando esto, pues está sucediendo algo bastante interesante por ahí. El día de hoy vamos a cerrar con una obra de teatro que se llama Zona Neutral, de la directora Natalie Villegas. Y pues esto va a ser en el escenario principal, en la explanada del CUCBA, a un costado de la biblioteca. Si vienen del 170B, pues den la vuelta de la escuela y pues ahí ya saben dónde está la biblioteca. Y si vienen de la 629, pues ahí se va a ver todo el suceso. Zona Neutral, ahorita a las 2 de la tarde. Y el jueves, el día de mañana, pues tenemos la casa llena de música con Toro Metralla, Radait, Saroya y los Caguama, pues para que se lancen ahí a pasar un buen rato. Esto también va a ser en el escenario principal, la explanada del CUCBA, a un costado de la biblioteca. Y ya saben, como parte de la celebración de la tercera emisión del Festival Zipicua 2015. Y bueno, los invitamos, antes de irme ya a corte, a rola, los invito a que colaboren con nosotros, a que participen por medio de nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba. Su opinión es bastante importante para nosotros. Si quieren tener un espacio aquí, si quieren lo que sea, su opinión, sus críticas, sus sugerencias, ahí van a ser bien, bien recibidas. Y pues bueno, seguimos en Visor Radio, no le cambien.
Simps grows in pale moonlight. He blinks with his red eye and twists a foul mind. He makes his mark while quiet things demands. You sleep with your eyes open, it's wide, wide, wide open. And I'm calling you. Storm, look me in the eyes, or just stand around or run around being proud. What have you done? What have we become? You sleep with your eyes open, it's wide, 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 wide open. We walk blindfolded. We're too cautious to fall, too cautious to fall.
Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Volvemos aquí a Visor Radio, ahora toca el turno de Caleidoscopio de la Vida con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. Ellos tienen invitado a Luis Angulo, egresado de la carrera de veterinaria, y a Diego González, ingeniero en recursos naturales por parte del CUCSUR. Ellos nos vienen a hablar de su proyecto documental CREY, y pues vamos con ellos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que muy bien. Estamos festejando en Caleidoscopio de la Vida también el Festival de Integración y Expresión Artística Tzipicua. Estamos festejando el arte de la ciencia. Seguimos poniendo la vida bajo el visor del caleidoscopio. Yo soy Jocelyn Gallardo y Diego nos acompaña el día de hoy con una cápsula. Hoy tengo aquí en la cabina a dos personajes. Tengo aquí a Luis Angulo, egresado de veterinaria de aquí del CUCVA, y a Diego González, que es titulado de la Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de Cooksur. Ay, pues es muy interesante lo que nos vienen a platicar. Ellos tienen una ponencia aquí en el festival de una asociación civil, de un proyecto de que se llama Documenting Life, CREI, que significa crear en esperanto. Interesante. Hay que aprender a crear, muchachos. Hay que desarrollar nuestros proyectos. Y bueno, no me voy a más. Platíquenos, Luis, Diego, ¿de qué trata este proyecto Documenting Life? ¿Qué es? ¿De qué trata?
Ok, bueno, este proyecto, yo soy Luis Angulo. Este proyecto, la base principal es la transmisión del conocimiento científico para toda la gente de una manera muy sencilla, muy digerible y entretenida a la vez. Uh-huh. Esa es como la piedra angular de CREI, Documenting Life.
Documenting Life. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo haces este acercamiento de la vida a las personas?
Bueno, utilizamos... yo soy Diego.
Sí.
Utilizamos audiovisuales cortos, documentales, para exponer en una pantalla con sonido mucho más fácil lo que a veces los doctores o los investigadores logran capturar ellos en sus artículos científicos. Entonces es más digerible para todo el público y más fácil de llevar para todos, ¿no?
Sí, la ciencia en video siempre es más divertida, es más digerible. Y bueno, ¿en qué lugares han ido a visitar y han documentado?
Bueno, CREI sí nació en Isla Clarión. Es el primer proyecto que tenemos. Isla Clarión pertenece al archipiélago Revillagigedo, que a la vez pertenece a Colima, que a la vez pertenece a México. Pues es un proyecto que nos vamos a enfocar en hablar de la isla, de su fauna, algo de su flora y algo de la fauna marina también que pudimos grabar. Es el primer proyecto y estamos iniciando otro que es en la primavera también, que ahí tiene bastante información para transmitir.
Pues tengo entendido que la isla Carión está a 3 días de Colima, 3-4 días, ¿no? ¿Cómo le hacen para llegar hasta allá?
Sí, son como 4 días en el buque con la Marina, con la Secretaría de Marina. Tuvimos que tramitar un permiso y hacer toda una serie de burocracia para que nos dieran el transporte gratuito a la isla. Y sí, son 4 días en el buque, es toda una aventura llegar a las islas.
Sí, me imagino. Y divertido, ¿no? Bien.
Pues
muy lleno de paz.
Un poco de mareo, un poco de espectáculo,
sí.
Pero bien.
Oye, ¿y quiénes están incluidos en este proyecto? ¿Qué profesión tienen o qué rollo con eso?
Bueno, estamos Diego, que es ingeniero en recursos naturales, Juan José Padilla, que es comunicólogo. Es la parte que a nosotros nos hace falta. Nosotros nos enfocamos en ver un animal o ver una planta o ver un insecto y sentimos, vibramos, pero no podemos como a veces plasmarlo en la pantalla como Juan lo hace. Juan logra conectarse con nosotros y con el momento y capturarlo, que eso es parte de su de su integración en el equipo. Ahorita somos nosotros 3, eso, los del proyecto.
Qué bien, pues al final se complementan las habilidades de cada quien, los conocimientos. Tú como veterinario, por ejemplo, tienes la parte técnica de los animales, ¿no? Ingeniero en recursos naturales, pues también la parte ecológica, me imagino.
Sí, la ecología, las interacciones, de todo. Y ya Juan es el que logra plasmar en la pantalla todo eso que nos estamos viendo en campo, en la isla.
Pues muy interesante para todos los veterinarios que quieren ir a fauna silvestre, que no hayan que hacer y que
exacto,
no tiene
que
campo
se animen,
aquí,
que se puede.
Según eso.
Exacto.
Solamente basta con pues desarrollar esa idea que uno tiene, ¿no? Que puede desarrollarse desde que eres un niño, como un sueño, como una idea medio utópica, pero pues se puede concretar.
Exactamente.
Exacto. De hecho, lugares sobran para filmar. O sea, tenemos en puerta la primavera, pero estamos hablando con una AC de hacer un documental también del Estero de la Manzanilla en la Costa Alegre. Y bueno, por supuesto, Manantlán. Yo soy egresado del Cooksur y ahí está la puerta abierta ahí también. Uh-huh. Es nada más como integrar. De hecho, nosotros también queremos exponer esto aquí en el Cooksur para invitarlos, así a los que estén interesados de formar parte del proyecto de CREI, para hacer un equipo más grande y poder desarrollar pues proyectos mejores, ¿no?
Más interdisciplinar.
Exactamente.
Pues, ¿sí?
Que es otra de las opciones. O sea, varias visiones de un mismo objetivo, que uh-huh. es el transmitir el conocimiento y crecer todos. Digo, estamos en Jalisco, o sea, si nos vamos solo a Jalisco, tenemos documentales, yo creo que para 10 años, o sea, no acabamos.
Demasiada belleza.
No acabas, ni siquiera en la ciudad te llevaría toda una vida.
El otro día estamos hablando de otro que era fauna.
En la ciudad,
fauna,
¿no?
En la ciudad.
Los animales se están acostumbrando a los ecosistemas urbanos que uh-huh. estamos creando.
Sí, un amigo recientemente me contó que caminando por del centro de Guadalajara a Concentro se encontró un coyote cerca de galerías. Entonces, pues sería interesante ver sí, qué fauna silvestre se ha acostumbrado y habituado a las zonas sí. aledañas a la ciudad. Y bueno, ya han grabado en Carión, en la isla, que está muy retirado de Colima. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Qué otro lugar quieren empezar a grabar?
De la primavera ya tenemos ahorita un tráiler. Esperamos poderlo mostrar al ratito. Uh-huh. Y es eso, ¿no? Como aprovechar las zonas que están cerca de nosotros aquí en Guadalajara, que muchas veces conocemos, que obviamente todos han ido a la primavera, pero realmente conocer la belleza, o sea, es súper profundo el bosque en la primavera. Tiene demasiada riqueza, uh-huh. riqueza de vida por todos lados. Entonces, poder plasmar eso, y la verdad es que si bajamos un proyecto, unos fondos, yo creo que podríamos como hacer un equipo muy bueno, interdisciplinario, con gente que se integra aquí también del CUCBA.
Sí.
Para sacar este objetivo.
Bien, próximo. Pues tienen la invitación, muchachos, Radio Escuchas, uh-huh. ahí pueden involucrarse en Visor Radio, en la página. Bueno, ¿qué han encontrado en la isla? Si ya han ido, ok, está bien, pero ¿qué han encontrado de especial? ¿Qué es lo que se han encontrado en cuanto a animales, en cuanto a ecología, en cuanto a todo?
Bueno, pues es como, digo, no nos comparamos con Darwin, pero son expediciones de que te llevan a otro mundo y puedes entender un poco cómo este cuate Darwin, ¿sabes?, llegó a tanto conocimiento, porque tienes tanto tiempo de pensar, ves tantas cosas que en un hábitat que no está tocado por el hombre, suceden de manera natural, y tú llegas nada de espectador y estás así de que wow, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? De fauna, pues vimos, o sea, todas las especies endémicas de la isla, que fue, pues era lo principal en los objetivos de la grabación. De vida marina también vimos bastante: tiburones, tortugas, ballenas, langostas, pulpo, no, infinidad.
Sí, logramos filmar una gran riqueza
de animales.
Sí, de fauna.
¿Alguna en especial? ¿Alguna peculiaridad?
Pues sí, no la ponemos como la principal, pero sí, sí va a dar bastante relevancia al documental. La serpiente nocturna de Clarion la logramos encontrar. Fue algo bien mágico, la verdad, la manera en que la encontramos y cómo ha ido caminando el proyecto. Y pues es la primera vez que se plasma en video. Y pues eso es lo interesante. Es una serpiente que ya le habían dado por extinta hace unos 4 años. La reencontraron. Y nosotros la grabamos y pues, a mostrárselo al mundo.
Sí, duró como 80 años perdida para la ciencia. Y hace, sí, como hace 3, 4 años, un investigador de Nueva York, con las mismas notas de la persona que descubrió esa serpiente, que era un tal bebé, un inglés, con esas mismas notas logró dar con la serpiente de nuevo. Pero pues no registró un video, no hizo nada. Entonces somos los primeros en poder plasmar a esa serpiente en video. Aparte que es nocturna, ¿no? Un reptil que es nocturno ya desde ahí te causa como ruido.
Pues sí, claro, sí. También hay una especie endémica de ave de esa isla.
Sí, está. ¿Cierto? Está el Atene cunicularia. Es un pequeño búho. Está bien chulo. También lo habían dado por. Estaba en bastante peligro. Por la invasión de cuando había cerdo en la isla, destruía bastante su hábitat, escarbaba y los animales. Digo, el pobre cerdo tampoco tiene la culpa, ¿no? Pues ya lo llevaron.
Lo llevaron.
Sí.
A mí no me vean.
No inventes.
Pero ahorita está creciendo bastante, nos tocó ver bastante. Nos tocó ver
una gran población de Atena cunicularia rostrata, uh-huh. que es. El búho está muy bonito, sí. Habita como si fueran madrigueras, ¿no? Uh-huh. O sea, hoyos en la tierra. Y de hecho, ahora tiene la competencia con el conejo, que también es una especie introducida en la isla, que abunda. O sea, tú das un paso en la isla y salen 50 corriendo.
Pero que ese es un factor interesante, porque a pesar de todo, el conejo fungía como alimento para el tecolote, para... Nos tocó grabar una serpiente comiendo conejo. Y pues es una interacción medio extraña porque está ayudando, pero no sabemos el desequilibrio que está causando a la vez.
Sí, claro, o sea, se mete un nuevo eslabón a toda la red trófica y no sabemos, para algunos beneficia, para otros perjudica, pero definitivamente está alterando toda la red trófica de la isla.
Que sería algo importante para desarrollar después, ¿no? Es como el documentar ahí primero es lo primero, después hay que ver las
demás. Hay que profundizar
en
los temas, ¿no?
Sí, creo que nos podríamos casar con Isla Clarion y durar toda la vida ahí.
Y no se acabaría que investigar. Uh-huh. De hecho, acabamos de sacar un artículo de Streptophila decaocto, que es una palomita y también introducida, bueno, que llegó, es de Turquía y llegó a las islas.
Bien. Pues, muchachos, muchas gracias. Es muy interesante lo que nos podemos encontrar en el lugar de la Isla Carión. Y esperemos que, enhorabuena, que el proyecto siga creciendo. A todos los que nos están escuchando, sepan que esta conferencia se impartirá en unos momentos en el Festival de Integración y Expresión Artística Sipicua, que se lleva a cabo aquí en el CUCBA. Pues aquí Diego y Luis nos van a estar hablando personalmente frente a un escenario de este proyecto, para que pues vean por ahí después esa página en Cultura CUCBA, también en Visor Radio. ¿Alguna página que nos quieran recomendar donde los podamos encontrar, muchachos?
Está en construcción, todavía no la tenemos como tal.
Bueno, estén atentos. Y bueno, por último, Diego nos preparó la cápsula divertida que siempre nos prepara, y vámonos, nos despedimos con eso. Yo fui Jocelyn Gallardo. Luis Angulo, muchas gracias, Diego.
De nada.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.
De julio de 1845. Soy Arnulfo Galeana y escribo esto porque no quiero que quede en el olvido. Hace un mes que mi barco de valientes bucaneros naufragó y llegué a esta isla por la gracia de Neptuno. Tiene un aspecto bastante desolado, pero he podido observar cosas muy curiosas de su naturaleza. Para empezar, me han tocado lluvias torrenciales, para después casi morirme de sed sin ningún río permanente del que beber. He encontrado algún que otro puerco de tamaño descomunal y colmillos feroces, así como un chivo que me han dado buenas batallas y buen alimento. Es fácil seguir sus pistas de vegetación destrozada desde la raíz, dejando incluso al descubierto guaridas y nidos de otros animales, entre ellos unas pequeñas lechuzas que te parten el corazón verlos. Pero me sorprende más todavía cómo han hecho todos estos animales para llegar a esta isla perdida en mitad del océano. No todos han traído una tormenta, y más de alguno tuvo que ser el ser humano el que los ha traído. Muchas aves particulares que me viste en otros lugares están acá acampando en sus nidos. Y también alguna lagartija, que parece una sortija azul como lápiz lazuli. Pero lo más impresionante ha sido nadar más allá de sus costas. He encontrado corales, y muchos peces al lado mío han pasado nadando despreocupados. Entre ellos mantarrayas enormes, en manadas de 20 o más, rozando mi espalda, o peces espada nadando raudos entre tiburones, o incluso nubes de coloridos pececillos escondiéndose entre las grietas de los corales. Pero, por el momento, solo sueño con que un día llegue un barco lleno de mujeres y de alcohol, de leales piratas, para regresar otra vez a la gloriosa vida de corsario y pesadilla de los siete mares.
Regresamos. Continúa en Visor.
En Pelotas, con Lore.
Seguimos en Visor Radio. Ahora toca el turno de Lorena Villaseñor en su bloque En Pelotas con Lore. Y antes le recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba, pues para que estén en contacto con nosotros. Todas sus sugerencias ahí nos las pueden dejar.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en otra transmisión de Visor Radio. Mi nombre es Lore, aquí en la sección de deportes En Pelotas con Lore. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener a un alumno de veterinaria. Él va en séptimo semestre. Su nombre es Eduardo Flores Enríquez y practica lucha olímpica. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Mira, qué bueno que viniste. Es un tema muy peculiar. Porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Lucha libre olímpica. La gente no sabe qué es eso, entonces platícanos un poquito de ti.
Claro, bueno, pues yo voy en séptimo semestre de veterinaria. Actualmente estoy practicando el deporte de lucha olímpica, es un deporte muy completo. Y cabe mencionar que no hay que confundirlo con la lucha libre profesional o de espectáculo, porque luego creen que uno se va a poner máscara.
Claro.
Pues no, la verdad no tiene mucha diferencia. Dentro de la lucha existen tres diferentes ramas, la cual la primera es la lucha estilo libre, la lucha femenil y la lucha grecorromana.
Ah, ok. ¿Y tú cuándo comenzaste en la olímpica?
Mira, yo comencé con la lucha olímpica un periodo muy corto, alrededor de 5 o 6 meses. Llevo muy poquito en eso, pero afortunadamente yo he tenido la oportunidad de practicar artes marciales mixtas desde hace casi 7 años, entonces ya tenía un poquito de bases acerca de lo que es el combate.
Claro, ¿y por qué te llamó la atención la lucha?
Pues siempre se me ha hecho un deporte muy exigente, un deporte muy complicado. Además, la lucha es una base de peleadores de MMA, por lo tanto a mí se me invitó a participar en este proyecto de lucha universitaria y lo vi como una manera de complementar mi juego en artes marciales mixtas y pues se me hizo muy interesante.
Ok, bueno, sabemos, hablando ya precisamente de rangos más altos, que te acabas de ir a un selectivo a la Ciudad de México. Cuéntanos cómo te fue allá.
Así es, se nos dio la oportunidad como parte del preparativo para la Universidad Nacional de ir al primer selectivo nacional. Son entre 2 o 3 selectivos y nos tocó participar en el primero a la Ciudad de México en el Comité Olímpico Mexicano. Y pues fue una experiencia muy padre, nos fue muy bien a la Universidad de Guadalajara. Pusimos en alto el nombre de la universidad. Como equipos quedamos en el cuarto lugar.
Wow.
Cuando competimos contra diferentes entidades federativas como lo fue Querétaro, la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, y en estilos, que es en el que yo participo, en estilo libre, quedamos en segundo lugar a nivel nacional.
¡Órale! ¡Qué buena onda! Oye, qué gran noticia para el ámbito de un deporte no tan conocido dentro de la rama universitaria. Pues muchas felicidades a ti y a todo el equipo que trabajó duro para ese segundo y cuarto lugar. ¿Cuáles fueron los más fuertes? ¿Quién quedó en primero?
Mira, en primer lugar quedó, si mal no recuerdo, la UNAM y también el Instituto Politécnico Nacional.
Pues es potencia, pero ya les demostramos que pa' estamos, ¿no? La UDG no está tan escondida. Bueno, y vienen próximas competencias para ti dentro de esto para prepararse para la universidad.
Sí, claro, se pretende que vayamos a algún otro selectivo, aún no sabemos bien. Uh-huh. Pues ya fue el Intercentros, que afortunadamente fui segundo lugar en mi categoría.
Wow.
Y se pretende seguir con competencias para la preparación de la Universidad Nacional para dar un muy buen papel. Y pues nosotros como equipo estamos trabajando, como es el deporte invitado de la universidad, estamos trabajando para que sea el mejor deporte de la universidad.
Claro, ay, pues qué padre, vas a ver que les va a ir muy bien. Ya entrando más en tema del deporte como tal, platícanos tú en qué consiste la lucha olímpica.
Mira, la lucha olímpica principalmente consiste en poner de espaldas a tu contrincante, a base de muchos elementos técnicos. Lo primero es el derribe, el tackle, la proyección para poder llevarlo al piso y un poco de juego en el piso para poder hacer que tu contrincante toque la espalda, eso se le llama toque.
Ah, ok. El objetivo de esto, yo leí, es ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo, como tú lo has dicho. Pero a diferencia de la lucha grecorromana, me decías hace rato que no se puede hacer uso activo de las piernas ni atacar al rival. ¿Tú ¿tú cómo ves? ¿Qué diferencias le hayas?
Sí, bueno, en lo que es la lucha libre, principalmente, entre lucha libre y lucha greco, principalmente es la postura. Uh-huh. La postura de lucha libre es más agachada, es un poquito más abajo, para evitar que exponer la cadera, exponer las piernas para que te puedan derribar. En la lucha greco no, en la lucha greco es un poco más erguido y efectivamente no se puede atacar a las piernas en lucha greco. En lucha libre es esencial poder atacar a las piernas, tanto en el piso, como al momento de derribar.
¿Y con respecto al judo, qué diferencia hay?
Bueno, el judo principalmente es un arte marcial. Su sistema de rangos es por cinta, acá no. Acá principalmente te dividen por lo que son pesos y también en edades. Es la categoría que son cadetes, juveniles, adultos,
etcétera. Ok, sí, pues ya poco a poco se va viendo la diferencia, hasta el traje, ¿no?, del judo y de la lucha olímpica.
Sí, así es.
Cuéntanos, ¿en qué luchan ustedes?
Bueno, nuestra vestimenta como tal es una butarga. Dependiendo, puede ser roja y azul, son los colores que se manejan. Uh-huh. Y también se utilizan zapatillas especiales para lucha.
Ah, ok, pues ahí el reglamento decía que se usa normalmente rojo o azul.
Rojo o azul.
Los colores oficiales. Y como tú dijiste, se denominan butargas.
Butarga.
En la lucha. Yo pensé que botargas, bueno, más ya le iba a decir por otro nombre. Y el tapiz en donde luchan ustedes, ¿cómo es? ¿Cuánto mide? ¿O qué?
Mira, nosotros lo conocemos como colchón. Es un uh-huh. colchón de 12x12 aproximadamente, en la cual se divide por zonas. Son zonas en forma de círculos, una central y una que delimita como tal la zona de combate. Fuera de esa zona de combate ya no puede haber. Así que la pelea. Te regresan al centro.
¿Y si te sales como varias veces ya es como penalización?
Sí, se marca algo que se llama pasividad. Ahora, si tú estás en el combate y la otra persona te saca del área, se le da un punto a él. Si te saca del área, uh-huh. A ti te están avisando zona, dependiendo del color que seas, te avisan zona rojo, zona azul.
Okay.
Y si te sacan es un punto. Si el oponente está retrocediendo y no quiere combate, uh-huh. se empieza a marcar algo que se llama pasividad. Al cierto tipo de llamadas de atención de la pasividad, se te quita un punto o... Sí, se te quita un punto.
Y ya.
Se te amonesta.
Ah, perfecto. Entonces es dependiendo el color al que te saquen, el tipo de amonestación que te dan.
Así es.
Ah, perfecto. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y las categorías, dijiste que por peso y edad son 7. Para seniors, 8 para juveniles, 10 para cadetes y otras 10 para escolares. ¿Qué pesos usan en esas categorías?
Mira, en la categoría, en lo que yo participo, que sería adultos, uh-huh. Está la categoría de 57 kilos, 65, 74. Yo participo en 70, pero no es un peso olímpico oficial.
Uh-huh.
Es como más de exhibición, pero de todos modos fue una competencia muy dura. 70, 74 kilos, 86, 97 y 125 kilogramos.
¿125 es lo máximo?
Sí, es lo máximo.
¿Y cómo se ven esos hombres
enormes
luchando? Enormes.
Enormes, enormes.
Parecen de sumo.
Sí, los de 74 se ven muy grandes.
Sí.
Los de 125 son
enormes.
Sí.
No, aparte de ello, me imagino yo los guamazos que se han de escuchar cuando caen. No, si de por sí con los de judo, la semana pasada que andábamos hablando, se escucha bien feo. Oye, ¿y el cuerpo arbitral en qué consiste?
Bueno, mira, está compuesto por alrededor de 6 jueces. Y hay un árbitro en el área de combate que es el que dirige las acciones como tal.
Uh-huh. ¿No te ha tocado a ti algo así como que de repente, como en el fútbol, ¿no?, que les hacen un punto a otros y se enoja y se van contra él un güey de 125 kilos?
Sí, sí llega a pasar, pero es parte de ser un buen luchador, ¿no?, de saber canalizar eso. Si te enojas, si te molestas. Nos pasó algo parecido en el torneo nacional.
Sí.
Con alguien de nuestro equipo que pudo haber llegado, ganó el tercer lugar afortunadamente en estilo greco en 130 kilos, pero pudo haber llegado hasta el primer lugar si no hubiera sido por una negligencia del referee.
Sí, no, ¿cómo crees? No, qué coraje, se le hubiera ido encima, yo me lo friego, no le hace. Oye, no, pues qué interesante lo que estamos escuchando, porque sí ha pasado, hasta en videos hemos visto que de plano, ay, híjole, se van así en la plena competencia, se van. A ver, cuéntanos un poquito rápido, ¿qué no se vale dentro del tapiz?
Ok, también depende mucho acerca de lo que ya te había comentado, los estilos. No son las mismas reglas para un estilo libre a un femenil, y no son las mismas reglas de una greco a un libre, pero a grandes rasgos no se puede atacar a las articulaciones, como tratar de hacer una palanca a la articulación. No se valen los golpes directos, un puñetazo, una cachetada, un rodillazo.
Se llega a dar.
Hay un elemento técnico que es un jalón y muchas veces llega a confundir con una cachetada. Entonces sí te podrían amonestar por eso. Estrangulaciones.
No.
Y cuando se toma a una persona en un agarre, no se vale agarrar con ambas manos la cabeza, por ejemplo. Tiene que ser cabeza y brazo.
Ah, ok.
Siempre tiene que ser así los agarres.
Ah, ok. No, imagínate, te están estrangulando en pleno tapiz. También leí, como tú dijiste, técnica de garganta, que es la estrangulación. Torsión de brazo a más de 90 grados no se vale. Por encima, efectuada por el antebrazo. Y lo que acabas de decir, lo de cabeza, que con las dos manos, pues no se vale. ¿Sí?
Así es.
Tampoco se valen algunas como tips. Ejecutar una técnica en contra de la columna vertebral del adversario por seguridad. Solo se permiten técnicas que lleven un brazo y la cabeza en el mismo tiempo, ya lo dijiste. En alguna, levantar al adversario que se halle en estilo de puente y tirarlo inmediatamente al tapiz, se me hace como, pues como un golpe bajo, ¿no? Digo, déjalo que se levante. Digo, en más, ¿no? En la lucha, nos acabas de contar, es un deporte brusco, es un deporte inteligente, no peleas por nomás, no luchas por nomás, hay técnicas. Y bueno, ya nos enseñaste un poquito aquí. Siempre se nos acaba el tiempo. Dani nunca me deja platicar. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido. Espero que te la hayas pasado muy bien.
Claro, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y sí me gustaría extender una invitación a toda la comunidad universitaria, sobre todo a los de mi centro universitario, como es el CUCBA, ya que lamentablemente soy el único que del centro que participa en este proyecto. Y sí me gustaría mucho que se acercaran con nosotros. Los entrenamientos actualmente son de 11 a 1, de lunes a viernes, y próximamente se van a abrir más horarios. Así que estén pendientes y esperamos su participación.
Pues perfecto, métanse, porque nada más tenemos uno, el CUCBA, imagínense a nivel nacional, ¿cómo? No. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en la próxima transmisión de Visor Radio. Yo soy Lore. Nos vemos la próxima semana. Bye.
Estás escuchando Visor. Continúa en Visor.
Dialogando en espiral.
Y bueno, ya casi terminando este programa de miércoles 11 de noviembre de Visor Radio, toca el turno de Luis Maldonado en Dialogando en Espiral, y pues vamos contigo, Luis, a ver qué nos tienes.
Hola, hola chicos, estamos en Dialogando en Espiral y hoy tenemos unas invitadas de lujo. Hola chicas, ¿cómo están? A ver si las logran reconocer.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Seguro que sí nos reconocen.
Sí, hablaron al mismo tiempo, entonces de seguridad las conocieron. Es más, se trata de María Pimienta y María Fernanda Mena, de Dosis Utópica. Les recuerdo que, desgraciadamente, tenemos una entrevista con Agronomía, pero pues bueno, se nos están escondiendo estos chicos de Agronomía, ¿eh? ¿Cómo ven, chicas? Se nos esconden para entrevistarlos.
No, pues
mal. Vamos a buscarlos.
Sí, ahorita agarramos todos, vamos para allá. No, digo, si tienen el espacio, pues se deberían de animar a venir para acá un rato y platicar sobre la agronomía, no sé qué tengan que decir aquí para el festival, tal vez, pero pues que no se cohiban. Que vengan a hablar con nosotros, con todos aquí para que se expresen y pues que no pierdan la oportunidad, ¿no?
Sí, claro, no. Estar presentes porque son una de las cuatro carreras que se imparten, ¿no? En la licenciatura aquí, de las cinco, que se imparten aquí en CUCBA. Entonces, obviamente, agronomía es importante y pues tienen que venir, chicos, a mostrar su parte.
Sí, a fin de cuentas, la verdad ha sido por causas desconocidas, por las cuales no han podido venir a platicarnos un poco de...
¿De su carrera?
De sus propuestas que tienen como comité ganador. Pero bueno, a lo que sigue, como dicen, la fiesta sigue. Y pues ya estamos en el festival.
No, hay que hacer presencia. Sí, no que puedes vengan. Ganar y no estar presente.
Ya sé, tan padre que es hacer radio. Y pues bueno, precisamente también invitarlos al festival, ya que va a haber muchas presentaciones. Es excelente que ya sea un hecho, que ya esté pasando. Ya vamos dos días de festival. Es que me pierdo con tantas cosas. Como saben, pues tuvimos la celebración mexica, Don Cornelio García, que fue todo un exitazo.
Ya lo veíamos venir, ¿no? Eso desde que, bueno, nosotros en Dosis Utópica, que lo comentábamos, es un personaje muy ubicado, muy reconocido por este programa que tiene en C7, y aparte es una persona reconocida de la cultura, ¿no? Aquí en Jalisco.
En Jalisco, entonces,
era
claro.
Muy importante su participación, y qué mejor que inaugurara el festival.
Si recuerdan, o quien estuvo presente la edición pasada, pues tuvimos al maestro Paco Padilla, ¿no? Que también fue una celebración y un éxito rotundo, de que la verdad fue inesperado, porque inclusive hasta los maestros por ahí bailando y pidiendo discos y no, se armó toda una fiesta con el maestro Paco Padilla. Y pues bueno, con Don Cornelio García pues no fue la excepción, ¿no? Pero hoy miércoles tuvimos danzas, tuvimos música, tuvimos ponencias, tuvimos jazz, tuvimos un montón de cosas. Y pues vamos a cerrar con de hecho ahorita precisamente está Cargus, esta agrupación y ensamble africano, que en la primera edición del festival tuvo un gran éxito. Y pues no dudo que ahorita pues toda la banda ahí esté brinque y brinque. ¿Ustedes no la han visto, chicas, a Cargus?
No, pero se escucha el desmadre que tienen afuera, ¿no? Como de que están muy ambientados, que están muy entrados en esto.
El relajo
que tienen afuera. Pero supongo que es igual, por ejemplo, con Jaguar Dance Action, que ese sí nos tocó ver lo que fue en la mañana. Estuvo muy padre su presentación, como igual como lo habíamos comentado en un bloque de Dosis Utópica, que tenían muy buenas presentaciones, ¿no? Y habíamos visto varios en videos de YouTube, pero bueno, nada como verlos en vivo aquí ahorita, que estuvo muy divertido, estuvo muy padre. Igual empezaron como con esta interacción con el público, que yo creo que es una de las cosas más importantes, y la verdad a mí me gustó muchísimo. ¿Qué tal a ti, María?
A mí obviamente ya lo habíamos comentado, ¿no? Dance Action trae como toda esta idea de algo muy, como muy dramático, pero a la vez expresivo, y obviamente se ayuda de esta escenografía. Entonces a mí sí me gustó, fue de lo que esperaba, me transportó a lo que nosotros comentamos como de limbo. Me acuerdo que traía esta idea de como lo acuático, pero su obra en general, la presentación de Sucesos Paralelos, me gustó mucho. Y otra que comentaste, me gustó mucho el de Gypsy Jazz, este sí. De El Pequeño Club de Ojalata.
Son muy buenas,
me pareció,
¿no?
Interesante. Ajá, aparte, como que sí, no me lo esperaba. Esta como de lo de Ojalata me llama, o sea, como todo el título me llama la atención, y no me decepcionaron. Es así, me quedé como muy acorde. Y también lo del sed acústico de Celeste estuvo muy ameno.
Sí, claro. Pues bueno, chicos, quien nos esté escuchando ahorita, pues no se agüiten, todavía tienen oportunidad de venir a Cucba. Vale la pena la vueltota, la verdad, y la batalla diaria con los camiones, como ya les hemos platicado aquí a veces, pero vale la pena. Mañana quiero comentarles que se abre el concurso de exposición gastronómica. Los invitamos. Afortunadamente, Corbus Instituto Gastronómico nos apoyó ahí con unas becas de cocina internacional, y pues esperemos que la gente le eche ganas, ¿no? Por ahí vamos a tener pescadito con mole y hongos.
¡Qué rico!
Fusilli de espirulina con champiñones, waffles veganos, jamaiticas. Sí, hasta ahora ya se hambre, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, chicos, los invitamos para que vengan a degustarse un poco acá con la comida de Cuba, pero también va a seguir habiendo, pues obviamente, más actividades, ¿no? El jueves a partir de las 9 vamos a tener a las Cheers, que es un grupo de animación también de aquí de Cucba, que pues bueno, quien los ha visto, pues ensayan allí atrás del edificio A, y pues bueno, se ve que son, pues, ahora sí que son muy animadas, ¿no?
Hay que integrarnos,
Fanny,
¿no?
Fanny y Dani, que es un grupo de hip hop dance, que también hay un taller aquí en Cucba, que también eso está bien chido, que la banda pues sigue participando, ¿no? Desde la primera edición hubo una gran respuesta por parte de la gente, y pues no sigue siendo la excepción a este festival. También la presentación de Radio Cucba, que pues bueno, está la invitación abierta, y siempre se la hemos hecho, chicos, quien guste y quien quiera exponer sus ideas a través de un micrófono, pues estamos aquí abiertos para cualquier propuesta. Daniel Martínez, que es el productor de todos nosotros, pues está abierto. La verdad, es una persona que escucha y que pues bueno, tiene una gran visión para esta cuestión de programas de radio, y no duden en proponer alguno, y no importa que no sean de Cucba. Aquí tenemos un ejemplo claro con las chicas de Dosis. Recuérdenos de dónde son, chicas.
Venimos del CUCS, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la carrera de Comunicación Pública.
Ven,
y
sí,
obviamente nos interesó. Entonces, como comentabas, Dani, que es un visionario, dijo, estas chicas tienen futuro.
Que se vengan.
Entonces, obviamente, él, compañía de Carlos Mena, encargado de Cultura CUCPA, nos hizo esta propuesta y obviamente nos motivamos. Es algo que, como tú comentaste, la radio es algo que disfrutamos mucho. Nos encanta, sea como de que nos pueden escuchar a través de un micrófono y también de darle esta oportunidad a personas, estudiantes, obviamente igual que nosotras, de que formen parte de este programa y que promocionen las cosas que están haciendo ellos, por más pequeñas que puedan llegar a ser.
Sí, de hecho, ustedes van a presentar el viernes. Bueno, ahorita paso el viernes, pero por lo pronto el jueves vamos a seguir teniendo, pues bueno, rock con Toro Metralla, Ax Capoeira, que es una roda ahí de capoeira muy, muy interesante para el que le interese.
Ya se estaría, pues, padrísimo, este baile tradicional, ¿no? Poder hacer algo así.
Y pues bueno, el jueves es nuestro día, se puede decir, como más musical. Y pues bueno, tenemos a nuestro headliner, que va a ser Radait, que es un grupo, pues, de reconocimiento internacional. Y pues échense la vuelta, la verdad va a valer la pena, pues, el bailongo, la comidita, el tianguis, todo. La verdad tocan muy bien
los
esos
autógrafos.
Chicos. Los autógrafos, el selfie con los artistas.
Ah, claro, claro, no puede faltar.
Y también hay un proyecto muy interesante que ya se ha presentado aquí en CUCPA, pero que la verdad vale la pena completamente volverlo a ver, que es Sarodya, un proyecto de música clásica del norte de la India, que la verdad es... Es un éxtasis escuchar a este par de hombres que, bueno, tocan de una manera impresionante, la verdad. A mí me dejó pasmado. De hecho, ahí en el video salgo
se
todo.
Ve, se ve cómo está, cómo
salgo,
se quedó
todo
su expresión
relajado.
Facial lo dice todo.
Estaba súper extasiado.
Nosotras comentamos, hablamos de Sarodya en Dosis Utópica y hablamos como de los instrumentos que utilizan ellos, que son tres integrantes para generar esta música. Y era muy interesante porque sí traen como todos estos instrumentos del norte de la India. O sea, los implementan aquí y eso es algo, pues, único. Bueno, al menos
sí,
aquí,
exacto.
Yo no sé qué
nos
que
traen, qué nos traen, ¿no? Como los sonidos de otra parte del mundo, pues hasta aquí, hasta CUCPA. Y cerramos a las 2:15 con los Kawama, que es un grupo de rock que indudablemente va a ser, pues, increíble. Es rockabilly, me parece.
Sí, como tú dices, va a ser un día súper musical, ¿no? Porque
sí, va a
tienes hip hop, tienes
musical.
A los de Cheers, tienes rock, entonces el jueves dense una, bueno, todos
va
los días, pero vengan
todos los días. El jueves.
Sí, de hecho.
Pero el viernes.
ya voy a llegar ahí, ya voy a llegar ahí, tranquilas. A las 9, Flor, una compañera de aquí de veterinaria o agronomía, perdón, va a presentar su ponencia de protección animal, ya que ella siempre se ha pronunciado, es vegana, siempre se ha pronunciado por la defensa de los animales, ¿no? Que es algo también súper interesante. María Fernanda va a tener una ponencia de la diversidad en la medicina veterinaria, ya que, si recuerdan, la ponencia que dio nuestro compañero Luis, mi tocayo, es veterinario y él se tituló con un documental en una isla que está a 5 días de Colima, imagínense.
¡Wow!
Viajar 5 días sobre el mar hasta llegar a una isla.
Y aparte es, titularte.
Exacto, es veterinario. La verdad es que es la intención de esta ponencia, de que todos los veterinarios, pues es una mentira de que son peluditos, gatitos y perritos, la verdad, ¿no? Hay un montón de trabajo en la medicina veterinaria y pues bueno, María Fernanda nos va a tener toda esta información.
Qué interesante.
Va a venir el ballet folclórico de la UNIVA, que también esto nos parece súper interesante y súper importante, que otras universidades se integren, exacto.
Sí.
Inclusive, ¿por qué no pensar que los estamos incentivando a que ellos generen algún otro festival y por qué no, pues, nos inviten, ¿no?, a cubrir por ahí
mejor,
desde la radio?
¿No? Claro.
Porque también,
y
pues bueno.
Se integran a la red universitaria.
Exacto, queremos también promover, a dar y conocer el CUCPA para que, pues, también meternos ya a la actividad universitaria. También va a haber una demostración de floreo, ya que este viernes va a estar bien mexicano. O sea, pues, que le guste todas estas cuestiones mexicanas, pues a florear la rata, chicos, la verdad.
Agrónomos, preséntense.
Agrónomos in the house. Agro in the house. La verdad es que son muy buenos. Yo los he visto ahí en frente de rectoría florear la riata, no literal. Y la verdad es que son muy buenos.
No cualquiera.
Créanme que yo lo he intentado y la verdad soy un fracaso para el floreo de la reata. Tiene completamente un chiste y es una tradición.
No, sí, es un super chiste. Chiste super, es muy difícil.
Es súper tradicional.
Es súper tradicional la tradición. No, pero sí es algo que se ve, o sea, a lo mejor se ve sencillo, pero es algo muy complicado. Yo tengo un amigo que hace eso y dice que no, me trató de enseñar y pues obviamente no me salió nada en la vida, pero está muy padre. Sí se ve que es complicado, requiere de mucha técnica.
Sí, Y pues bueno, ya despuesito vamos a tener la ponencia de los productores del tianguis, que bueno, pues estos días, ayer, antier y pues obviamente mañana y pasado van a estar ofreciéndonos sus productos, que son muy buenos, la verdad. Por ahí he visto cosas muy interesantes, productores, emprendedores que pues bueno, quieren generar otro consumo diferente, otro mercado diferente, y pues vale la pena ahí gastarse 10, 20, 30, 100, el dinero que ustedes puedan para incentivar y promover el trabajo que otras personas hacen, ¿no?
Porque sí, con créanme productos que vale, orgánicos, ¿no? Es natural, o sea, naturales, saludables, que te van a nutrir, lo que comentábamos en algunas ocasiones, que es esta idea de no solo comprar por comprar algo, sino saber, exacto, qué estás comprando y que te va a ayudar a ti, o sea, es una alimentación saludable.
Sí, y aparte, la verdad es que a veces tiene mucha mejor calidad que pues lo que muchos productos, sí, comerciales realmente tienen. Y pues bueno, después de esta ponencia de los productores del tianguis, vamos a tener un grupo de Valero, que es un son veracruzano también muy bueno y muy rico, que va a estar ese día.
Nos vamos a poner a bailar, chicos.
Todos, para que agarren su pareja y...
No, para que lleguen, vámonos, muy enérgicos a lo que sigue.
Ah, porque, atención. Porque permítanme decirles que a las 12:30 tenemos una ponencia de Radio Cucba, y la ponencia no va a ser nada más y nada menos de...
¡Nosotras!
¡Dosis Utópica!
Sí, esta par de vocecillas que escuchan por ahí van a estar ahí conociéndola. La verdad, son muy agradables. Digo, no es porque estén aquí.
Pero nos ama.
Pero sí, las amo. No, la verdad, son unas personas bien interesantes. Traen mucha información, traen todas las ganas de poder hacer radio. Y pues bueno, ya son el ejemplo de que realmente, si quieren hacer un programa, están en toda la libertad de hacerlo. Y pues van a estar ahí presentándonos su proyecto, ¿no? De dónde nació, cómo fue la idea, y pues para que las conozcan en vivo, igual ahí pues un chiflido o algo.
El aplauso.
El aplauso.
Claro, el aplauso no puede faltar.
Unas flores, no sé, una cartita
comida
de amor.
Comida también está perfecta, chocolate, comida. Eso es muy bienvenido.
Son muy comelonas.
Un baile.
Entonces, el baile, sobre todo, si nos quieren invitar a bailar, ahí vamos a estar en...
Y pues bueno,
sí, con la banda sinaloense que viene después, estaría perfecto.
Es la
cereza
en el
pastel.
Tenemos
una cita a las 12:30, chicos.
Porque después de estas chicas de Dosis Utópica, se va a presentar Radio Cusey, que también son pues un radio hermano que está aquí, como decían nuestras hermanas. Todos somos hermanos en este programa, ¿no? Y que también es muy interesante que se integren a este festival, para que también vean que no nada más Cucba se mueve en esta cuestión del radio, ya que pues es uno de los medios de comunicación pues que tiene mayor tiempo y de los cuales, pues bueno, a veces se olvida, ¿no? Y a la gente no está tan acostumbrada a escuchar el radio, pero pues bueno, por lo mismo de que estamos haciendo radio, vamos a estar haciendo. Cabe mencionar que tienen 22 programas ya en su radio, entonces bueno, Cucba apenas cuenta con unos 3, 4 más o menos, entonces pues hay que echarle ganas, chicos. Si tienen alguna propuesta, Daniel aquí los espera. Clausuramos a la 1:25 el festival, pero bueno, no se me agüiten, porque cerramos y nada más y nada menos que con nuestro compañero Cobra, con la banda sinaloense.
¡Oh! Eso es todo. ¡Ah!
Para echar zapateado, ahí sacarle punta a las botas, bolearse bien, vestirse, venirse con su camisita y pues bueno, a sacar a las chicas a bailar, porque a veces son las más bailadoras y pues uno a veces, la verdad, ahí como que se chivea.
Ah, eso sí, claro.
Y pues no. Bueno, cabe mencionar también a nuestros patrocinadores, que sin ellos este festival hubiera estado... Ay, no sé cómo. Pero bueno.
No hubiera estado.
No, pero obviamente son un punto muy importante, porque con ellos pues es el apoyo, ¿no? Para que todo esto se gestione, para que haya un mejor desarrollo. Y pues tú, Luis, menciónanos a los patrocinadores.
Bien, es La Nacional, Agüita, Carmen Cantina, que son unos bares ahí para que los visiten. Pizzas Petra no puede faltar, la verdad.
Buenísimas.
Gracias a Gino, que nos ha apoyado ya en la edición pasada. Deporte Hábitat, que también ahí se mochó. Y pues la verdad, gracias. Corbus, institución gastronómica, que va a dar una beca de comida internacional al ganador de la exposición gastronómica, y pues obviamente Radio Cucba y Cultura Cucba, chicos. Pues bueno, esperemos que asistan, que nos den sus opiniones a través de Facebook, ya sea a través del Facebook del festival, de la radio, de cualquier Facebook que nosotros tengamos acceso. Déjenos en verdad sus opiniones. La verdad, hace falta que escriban más personas, porque a veces tenemos muchos me gusta y nada de comentarios. Entonces, queremos,
sí,
que la verdad pues se hagan mencionar, hasta si no les gustó, si quieren proponer, pues bienvenida a las opiniones. Chicas, ¿algo ya para despedirnos?
Nada, lo que comentas eso, ¿no? Que formen parte, más allá de los likes, se aceptan obviamente críticas constructivas, opiniones, recomendaciones,
quejas,
invitaciones, claro, todo es bienvenido porque es, como lo comentamos, es un comienzo. Gracias por este espacio y esperamos que nos sigan escuchando en Dosis Utópica, más ahora que ya nos unimos con CUSEI
y que nos vamos transmitiendo en el festival.
Claro, sí, y tenemos una cita este viernes 13 de noviembre. No, pero Dosis Utópica, tenemos una cita este viernes 13 de noviembre, chicos, aquí en CUCBA a las 2:30 los esperamos para conocernos.
Bien.
Gracias, Luis.
No, pues gracias a ustedes, ya las escucharon. Yo fui Luis, estamos en Visor Radio, muchísimas gracias. Síganos escuchando, gracias a Daniel Martínez que nos produce, a Beto, a Carlos, a Jose, a Diego, a toda la banda que hace posible esto. Y pues bueno, nos estamos viendo ahí en el festival, lo esperamos mañana. Y pues muchísimas gracias, chicos. Nos vemos.
Gracias, bye. Buen
adiós.
Miércoles.
Así como así, otro miércoles se nos ha escapado, se nos ha ido. Ha sido un placer para nosotros estar en sus oídos. Les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio CUCBA y Cultura CUCBA, para que pues nos hagan llegar todas sus sugerencias, críticas, opiniones y mensajes. Yo fui Alberto Bautista, Daniel Martínez en controles, y a nombre de todo el equipo que compone este programa, les deseamos una bonita semana y los invitamos a que disfruten del festival La Zipicua 2015 en su tercera edición. Y pues ahí va a estar todo lo que resta de la semana, va a estar todo el pachangón ahí en la explanada de la biblioteca, ahí a la vueltita de aquí. Y pues ya saben, ahí la entrada es gratis, inviten a sus amigos, amigas, no importa si no son de aquí de CUCBA, también van a ser bien, bien recibidos. Y pues los esperamos. Yo fui Alberto Bautista, ya lo dije, y esto es Visor Radio, nos escuchamos pronto.
Pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA.